Don Bosco dialoga con las artes y las ciencias. Este es un proyecto para la producción de radiodrama desarrollado por los estudiantes del sexto ciclo de comunicación de la UPS. Una serie de diálogos ficticios escritos por diversos autores recogidos en la obra Don Bosco dialoga con las artes y las ciencias, publicada en el 2022. A continuación, presentamos un diálogo entre dos personajes de dos épocas, espacios y culturas diferentes, con algunas cosas en común, pero una en esencia: el ejercicio de la comunicación en una época de presencia y trascendencia de la Iglesia Católica en la sociedad europea e indoamericana. En el diálogo, Juan Melchor Bosco Ochena, Don Bosco, y Francisco Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo se encuentran en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1840 y 1850. El escenario de diálogo, Ecuador en su ya reconocida capital, Quito. Específicamente, en la Plaza Grande, una de las plazas más antiguas de la ciudad, mitad del mundo, allí, en una pequeña fonda. Desde el diario de Don Bosco.
Salir vivo al cruzar el estrecho de Magallanes por el sur de Chile, realmente es el milagro del Señor. Esta es la primera misión salesiana que llega al nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. Recibimos la bendición del Papa y empezó nuestra aventura. Éramos 10. Hacía mucho frío en la Tierra de Fuego, así que decidimos viajar hacia el norte y llegamos a Ecuador, hasta Guayaquil. La aventura no cambió mucho, pero atravesar los Andes para llegar a la mitad del mundo fue realmente obra y bendición de María Auxiliadora. Una vez en la capital de Ecuador, encontré inimaginado. Comencé a entender el contexto de la presencia europea en América y su dominio sobre los nativos. Quito es un pueblo pequeño, una ciudad con claras diferencias sociales y raciales. Los blancos criollos que gobiernan ese pequeño estado, los mestizos que tienen un rango menor y muy marginados están los indígenas, que son muchos, pero al servicio y sometidos fuerte del sistema de explotación y esclavismo. Caminando por la Plaza Grande, la plaza central, en una labor de descubrimiento, de pronto me encontré un pequeño bar, una hueca, como le llaman aquí. Vi y oí un par de hombres hablando sobre muchas dificultades las que tienen los indígenas y mestizos en los procesos de relación con la clase blanca, el afianzamiento del racismo y el papel de la iglesia frente a estos fenómenos. Me paré cerca de ellos, como observando la hueca. La conversación estaba amena, encendida. Los pensadores no se daban cuenta de mi presencia. Así que me quedé escuchando por unos minutos. En cierta pausa, con un carraspeo, hecho a propósito, llamé su atención. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted es cura? ¿De qué orden? Hasta esta parte de América han llegado muchas congregaciones. Todas con el mismo propósito, el de evangelizar a los indios. Aquí están los franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas, mercedarios. ¿A cuál de ellas pertenece?
Me llamo Juan Bosco y soy italiano. Y no pertenezco a ninguna de las congregaciones que ustedes han nombrado. Soy salesiano, una joven congregación que nació en Italia. Nos identificamos como misioneros y acabamos de llegar a América.
¡Qué gusto, Juan Bosco! Me llamo Francisco Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo. Como verá, soy mestizo. Y si en algo le sirve, además soy médico. Mi abuelo era indígena, se apellidaba Chusi, era de Cajamarca, Perú. Mi padre también tiene esa procedencia, pero vino a Quito a los 14 años, como criado de un informante. Se casó con una mestiza, mulata, mi madre. Y claro, la sociedad blanca quiteña considera que soy de naturaleza de cholo o zambo, por haber sido mi padre y abuelo indios.
Vaya, realidad, pero... ¿Puedo sentarme y compartir su mesa?
Claro que sí. Mi amigo tiene prisa y ya se va, así que en esta tarde podemos conversar. Le cuento que, en estas tierras dominadas por la corona española, ya se registran escritos de algunos eclesiásticos con denuncias sobre el bárbaro sistema de la mita, de ese trabajo en las minas. Además, como usted habrá visto y leído, comprenderá que en América se constituyó la hacienda y los terratenientes tratan de tener un gran número de mitayos a su servicio. Algunos sacerdotes han denunciado estos abusos. No todos, pero hay quienes sí lo hacen.
Antes de viajar al Nuevo Mundo, revisé información en atlas y manuales de etnografía sobre América del Sur, y una de las fuentes de información fue la revista Los Anales de la Propagación de la Fe. Opino que estos son lugares muy abandonados y con grandes desigualdades sociales.
Toda esta realidad tiene un componente histórico, social y político, de dominación al más débil. Yo entendía la Real Audiencia de Quito, a lo que hoy es Ecuador, después de las recientes batallas de independencia, como un país con la obligación ante sí mismo de ponerse de pie y caminar hacia un destino anhelado.
Toda mi vida trabajé con los jóvenes y a partir de ello considero que la educación como la base de la justicia y crecimiento de un pueblo.
En Quito y el resto del país, toda la educación gira en torno a la visión eurocentrista, pero tenemos una realidad espantosa en materia de formación. La educación está en manos de la iglesia. Yo mismo soy producto de la formación religiosa. Fui alumno de los jesuitas entre 1759 y 1762. Asistí a los cursos del Juan Bautista Aguirre y defendí tesis de filosofía y de teología. Apenas cumplido los 15 años. Aún así, lamento el atraso cultural de Quito y su estancamiento educativo para fundamentar desde ahí su propuesta de mejora. Podría decir que la educación retrocedió a raíz de la expulsión de los jesuitas.
Consideremos que al menos en Europa hay ciudades que comienzan a industrializarse. Nosotros, como formadores de jóvenes, vemos que los chicos están abandonados. Por eso abrimos una tipografía en Italia con el objetivo de tener la buena prensa para contrarrestar la existencia de una prensa violenta, anticlerical y que pone en discusión los valores de la Iglesia Católica.
Hay la prensa, el buen periodismo. Usted sabe que en Ecuador, en estos tiempos, el único medio de comunicación y el más próximo a la gente de esta comarca es el púlpito. Pero yo no estoy en esa onda. Mi prioridad es a través de la buena prensa, como usted dice, ejercitar la crítica social y lo hago con los rasgos del periodismo. Yo asumo la empresa del periodismo para construir, comenzando por sacudir los espíritus de los conciudadanos. Fundé el primer periódico de la Real Audiencia de Quito, llamado Primicias de la Cultura de Quito, para trabajar siempre por la ladera de la actualidad y la denuncia, en las vecindades de un periodismo apasionado y sólido. Mi interés a través del periodismo es educar a las masas. Esa es una de las ilusiones que más sobresalen los escritos, y las dejo ver de manera muy directa en las publicaciones del mencionado periódico.
Le diré a mi amigo Eugenio que yo colaboré en algunos periódicos. Colaboración que interrumpí cuando vine difícilmente, podía continuarla, sin entrar en cuestiones políticas, ya que entre resoluciones de ese clan de cronistas que estaban, el mantenerse alejado de la política.
En estas tierras, la iglesia estructuró el más extendido y eficiente sistema de comunicación y por varios canales. Los sacerdotes son los que saben leer las doctrinas, las disposiciones y leyes de la corona en la colonia. Ellos construyeron conventos e iglesias decoradas con arte religioso, pinturas, esculturas que se transforman en ayudas visuales para gente analfabeta. El desarrollo del arte religioso colonial es uno de los más grandes, pero más que cumplir una misión de fe, fue un canal comunicacional de la doctrina católica.
Soy de esa congregación que concibe la comunicación desde un sentido práctico de convivencia. Mi espacio de comunicación fue y es el oratorio, que ofrece un gran abanico de propuestas comunicativas que tocaba y toca la vida de los tantos jóvenes. Hacer comunicación es uno de los campos prioritarios de la misión. La difusión de los buenos libros es uno de nuestros objetivos. Para mí es importante disponer de medios de comunicación para influir en el entorno. Por lo tanto, es un deseo ver a la gente crecer, cada día más en méritos ante Dios. Mire que en Turín teníamos el Turín Efervescente. Ese medio hizo que desarrollen más los periódicos y compitan por hacerse de un mercado más amplio.
Usted es un sacerdote muy práctico, y esa visión en materia de acción educativa y comunicativa es lo que les permitió entrar en el Ecuador sin mayores complicaciones. Buena la decisión del gobierno de encomendar a los salesianos la acción educativa y social juvenil y que se vayan por la Amazonía a descubrir lo que yo diría sigue siendo un nuevo mundo.
Temo que las normas de comunicación social, como la música o el teatro, se convierten en medios formidables, medios educativos, pues son utilizados dentro de la pedagogía, tanto para dar protagonismo a los jóvenes como para ponerse esos medios al servicio de su visión educativa, de ahí que lleguen a ser importantes, ejes en su sistema educativo.
Le diré que de esta conversación saco una conclusión. A medida que empezamos a reaccionar ante la vida social y los problemas que aquejan a esta sociedad mestiza indígena, nos volvemos más liberales. Gracias por compartirnos su visión, aunque nuestras posiciones son diferentes sobre muchas cuestiones. Creo que tenemos puntos en común y el mismo deseo de educar a los pueblos.
Mira, como ha pasado el tiempo y se me hizo tarde, voy a reunirme con mis compañeros para estudiar mecanismos útiles de la difusión. Todo el conocimiento y la experiencia que estamos acumulando en nuestra misión, tenemos que crear un vínculo que le debía unir a todos los cooperadores extendidos en el mundo. Me retiro. Grato conversar con usted, don Eugenio.
De igual forma, siempre vengo por acá a conversar con intelectuales. Me encantaría volver a conversar con usted, aquí en la misma hueca de la Plaza Grande.
No me pidas a mí, sino a la Auxiliadora. Ella lo hace todo. Que Dios y María Auxiliadora lo acompañen.
Adiós.
El diálogo se basa en la vida de San Juan Bosco, de los autores Juan Lemoine y Rodolfo Fierro Torres, y varios libros y artículos escritos y publicados por investigadores e historiadores sobre el aporte y vida de Eugenio Espejo.